rompecabezas.
Primera zona.
...12:27 de este jueves 26 de octubre... ...y 19 grados de temperatura aquí en la capital... ...está mayormente nublado... ...había una niebla extraña, ¿verdad?... ...en las primeras horas de la jornada de hoy... ...tampoco en las primeras, más bien... ...bueno, sí, tampoco en las últimas... ...pero cuando venía aquí a la radio... ...un poco más temprano, quise decir, ¿no?... ...20 grados la máxima el día de hoy... ...16 la mínima... ...mañana estaría lloviendo... ...pero una precipitaciones que serían leves... ...según distintos partes meteorológicos... ...también en The Weather Channel... ...las extremas de mañana 18 y 14... ...y el fin de semana por lo menos no llueve... El sábado un poquito fresquito, mezcla de sol y nubes, 17 y 12 las extremas. Y el domingo 22 de máxima, 14 de mínima, a sol pleno. Va a ser un lindo domingo primaveral. Ya el lunes llueve, ¿qué quiere que le diga? Otra cosa, por lo menos lo que dice The Weather Channel de cara a las próximas jornadas, ¿eh? Amigos, en la información del día de hoy, los trabajadores de la empresa de distribución de gas Megal reclaman por el despido de dos referentes del sindicato que consideran, claro está, injustificados por nuevas razones, según su visión, para que haya casi 30 empleados en seguro de paro. La empresa Megal y sus trabajadores se van a reunir hoy en la Dirección Nacional del Trabajo para intentar, ¿verdad?, alcanzar una solución al problema.
Bien, y empezamos con lo que fue la comparecencia del ex vicepresidente Raúl Sendic al juzgado de crimen organizado. Involucró una vez más al Ministerio de Economía y a Danilo Story en las decisiones tomadas durante su gestión en ANCAP. Admitió en el juzgado que utilizó tarjetas corporativas del ente para gastos personales, pero aseguró que reembolsó el dinero. Igual faltan comprobantes, ¿no? Una cantidad de comprobantes. Sí, sí. Ante la jueza de crimen organizado, porque, a ver, si no están los comprobantes, por más que él diga que devolvió el dinero, ahí tendrá que...
con su palabra no alcanza.
No, no basta con su palabra. Es su testimonio, después vendrá lo que es la parte probatoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ante la jueza de crimen organizado, Beatriz Larrea, y el fiscal Luis Pacheco, Sendic dijo que cada uno de los gastos fueron informados y rendidos. En tanto, abogados de la oposición señalaron que Sendic blindó su declaración evitando entrar en contradicciones con otros directores de ANCAP que testificaron antes. El ex vicepresidente de la República aseguró la salida del juzgado después de 5 horas que las denuncias en su contra no tienen sustento.
Hace mucho tiempo que estaba esperando esta instancia. Me voy satisfecho porque pudimos tener un muy buen intercambio. Pudimos contestar absolutamente a todas las preguntas. Hubo absoluto respeto a lo largo de toda la audiencia por parte de, no solamente del, obviamente de la jueza, del señor fiscal, sino también de todos los abogados que estaban presentes, y a todas las preguntas pudimos dar una respuesta. Así que nos vamos muy satisfechos. También quiero decir que reafirmo la confianza que tengo en nuestro sistema judicial. Hoy siento que de todos los ámbitos en donde hemos tenido que rendir cuentas, este es el que ofrece las mayores garantías.
Bien, y entre otras cosas, en el juzgado dijo Raúl Sendic que si quieren pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y de todo mi sector político, y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré. La riqueza que tengo es el orgullo de mi tarea cumplida. No sabía que ganaba $13,000 antes de entrar a la política.
Claro, porque ahora iba a cobrar por el subsidio. Sí. Mm.
El expediente del caso ANCAP pasará en breve al fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, que va a tener que decidir si solicita el procesamiento de Raúl Sendic o de algún otro indagado, o pide el archivo del expediente.
Bueno, con el tema de Casablancas no pude entrarle a la declaración de Sendic, así que voy a escuchar, al igual que ustedes, con muchísima atención, todo lo que va a ampliar a propósito de este tema Carlos Peláez en el Cosechando Amigos del día de hoy. Muy fuerte, estaba leyendo a Sotelo, comentaba algo de la comparecencia de Sendic ayer. Dice, qué casualidad que no recordaba la cifra de la fiesta.
Que fue tan pública además, ¿no?
Sí.
Qué curioso.
Pero sí recordaba la compra del short. Dice Gerardo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? La memoria selectiva.
Sí.
La memoria selectiva.
Sí, hay unas cuantas cosas para explicar, ¿no? Unas cuantas.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos después más tarde. Amigos, en otro orden de cosas, sobre las 22 horas del viernes pasado, se cerraron las negociaciones con UPM para la instalación de una nueva planta en Paso de los Toros, según aseguró el presidente Tabaré Vázquez. Vázquez dijo al semanario Búsqueda que durante el fin de semana toda la documentación se tradujo al inglés y quedó ahora en manos de UPM Finlandia, que debe responder antes del 31 de octubre. En caso de ser una respuesta positiva, el acuerdo de inversión se firmaría entre el 30 y 31 de octubre. Bueno, siguen existiendo versiones, dos mundos paralelos, ¿no?
Claro.
La información oficial que da OPM y lo que dice también oficialmente Vázquez a propósito de este tema. Esto reafirma lo que decía ese cruce de tweets que tuve con Vidalín, a quien claramente le escuché decir que se firmaba el viernes pasado, como parece que fue, este documento, ¿no?
Claro, es que se pueden firmar muchísimos documentos.
Sí,
no,
claro,
no necesariamente más. Implican que se va a hacer. Exacto. La planta ni que la decisión está tomada.
Son esas etapas que dice
se firma, UPM. Se quema la primera etapa y se firma un documento. Hemos cumplido con la primera etapa. Firma UPM, firma Uruguay.
Claro, porque así lo detalla la propia empresa, ¿no? Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, sostuvo que la firma del preacuerdo con la empresa se postergó por diferencias entre ambas partes.
Hubo muchas complicaciones. Y por eso es que llevó mucho tiempo. Uruguay defendió a muerte sus intereses. Y lo hizo hasta el último momento. Así que eso explica en parte, o yo diría en gran medida, el tiempo que transcurrió desde que comenzamos a discutir esto hasta hoy. Porque Uruguay defiende sus intereses con mucha firmeza. Y ha tenido que plantear discusiones sobre muchos puntos en los que incluso hubo que vencer diferencias y discrepancias con la otra parte, que también defendió con dureza, con firmeza, los intereses de la firma.
Bien, la reflexión que me deja lo que escuché de Vidalín es cómo en lugares públicos se hablan cosas de este tipo, ¿no? Es increíble, ¿eh?
Sí, no,
o sea, algo que me sorprende, ¿eh?
No, es que nosotros, para nuestro trabajo, es fantástico.
Sí.
Ocurre.
Es
de hecho, los bares céntricos,
que
muchas veces se utilizan como para tener reuniones discretas, es el mismo lugar donde los periodistas van a tomar café y a tener reuniones o a esperar entre una cosa y otra. Ahí estamos.
Es increíble, ¿eh? Increíble.
Realmente, digo, no prestan atención a su entorno, pero no es la primera vez. A mí me ha pasado, tuve un recuerdo hace un montón de años por un caso que estaba investigando, una reunión que era ultra mega reservada. ¿Sabes dónde fue? En el bar frente a Jefatura.
Qué increíble.
Y le digo, pero vos te das cuenta que todo alrededor nuestro son policías los que están,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo que vos me estás diciendo, o sea.
Es increíble.
O sea, no te conviene.
Igual
decirlo
me quema, te juro que me quema la cabeza. Digo, asuntos tan trascendentales tocados así en lugares tan cotidianos, con tanta gente alrededor, ¿verdad? A veces uno, en fin, me preocupa un poco eso. Pero bueno, efectivamente así fue. UPM reiteró en su informe trimestral los plazos previstos para cumplir las distintas fases del proyecto en un año y medio o dos, tal cual tiene previsto. La compañía va a resolver la inversión en la planta cuando culmine esta segunda fase del proyecto. El ex presidente y senador José Mujica dijo en rueda de prensa que UPM tiene una deuda moral con el Uruguay.
Yo no sé si UPM empieza, cuándo empieza, pero nunca tuve dudas, porque no se pueden gastar 20 y pico millones para hacer almácigo de eucalipto, plantar los eucaliptos y después llevar el eucalipto para otro lado. No, yo no me como esa pastilla. UPM tiene que hacer la planta, pero. Y lo tiene que hacer por lo que ya tiene invertido. Ahora puede especular porque los árboles que están plantados siguen creciendo. Y si las condiciones que le da este gobierno no le gustan, apostar que venga otro. Acá hay un tire aflojo de intereses. ¿Está? Según lo veo yo, que no tengo nada que ver y que estoy afuera.
Pone muchas condiciones, la complica mucho, PM.
Está tirando la teta, hermano. Sabe que nosotros lo precisamos y se hace valer.
Recordemos que fue el presidente José Mujica el que fue a Finlandia a buscar UPM.
Él no lo recuerda, evidentemente.
No, nosotros se lo recordamos, pero no se lo olvida, pero fue él personalmente.
Es el Uruguay sobrenatural, Juanelo.
Es el vórtice, es el vórtice.
Es tal cual. Bueno, por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró que va a haber noticias en el corto plazo.
Esto está muy avanzado y la fecha no puedo manejarla yo, pero sí, no me sorprendería que a muy corto plazo se pudiera tener noticias.
señora Zombiñas, que siempre colabora con nosotros, Raúl, le mandamos un saludo muy grande, porque dice, lo que me ha llamado poderosamente la atención es la actitud de algunos políticos, en especial de la llamada oposición, que en sus pedidos de información al gobierno se apresuran a declarar que están de acuerdo con que se instale UPM2. Y se pregunta Viñas, y nos preguntamos todos, dice, me pregunto cómo pueden decir que están de acuerdo con la instalación de UPM2 cuando no conocen ni el contrato ni las condiciones. ¿Eso es racional? Se pregunta Raúl.
Claro, a ver, uno puede decir, bueno, el antecedente, esto y aquello, ¿no?
Pero si no,
si no sabemos.
Pero digo, paralelamente la oposición está pidiendo información, va a convocar a los ministros, qué sé yo, ¿no? Tiene como una avidez que me parece natural y lógica y saludable de conocer al interior de un acuerdo que desconocemos absolutamente todos, salvando a aquellos que lo están tramitando. Es racional, es como dice Viñas, es racional que realmente a la par de que estás pidiendo, exigiendo información como parte de la sociedad y del Estado también de alguna manera, no sepas nada y estés de acuerdo. O sea, en realidad primero la información, después depende de lo que diga, capaz que no estás de acuerdo.
Claro,
¿no?
Porque mirá si el acuerdo dice, por ejemplo, vamos a expropiar Tacuarembó entero y se lo vamos a regalar a UPM.
Claro.
¿Seguís estando de acuerdo? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, la verdad que increíble, ¿eh? Pero bueno, así están las cosas.
Bien, con la anuencia de la oposición, es decir, con la oposición de acuerdo,
esto también, ¿eh?
Aprobaron por vía administrativa los subsidios para los diputados Mujica y Mier, que renunciaron a sus bancas.
Y no hay dudas aquí que son legisladores. Acá sí que no pueden usar ningún tecnicismo, ¿no?
Y bueno, y si empezamos a dudar si son legisladores, creo que tendríamos que empezar ya a dudar de todo.
Claro,
bueno, de hecho ya dudamos de todo, pero dudaríamos aún más de todo.
Claro,
Bien, en los primeros días de septiembre, Raúl Sendic presentó la renuncia a su cargo. Ustedes recuerdan. La oposición intentó que quedara sin efecto la resolución de otorgarle un subsidio adelantado de $13,000 por mes, firmada por la vicepresidenta Lucía Topolansky. El diputado blanco Pablo Iturralde y el colorado Conrado Rodríguez presentaron recursos de revocación y jerárquicos. Sobre esto no tuvieron suerte, ahí quedó la cosa. De hecho, el diputado Germán Cardoso, del Partido Colorado, presentó hasta un proyecto de ley para recortar el subsidio.
Sí, creo que la mitad quiere.
Sí, seis meses.
Seis meses, sí.
Como lo que, digamos, porque se habla mucho de que esto es equiparable a un seguro de paro. Cualquier trabajador sabe que eso no es real.
No,
los seguros de paro funcionan distinto y son, uno va ganando cada vez menos y son solo seis meses y nunca se parece al sueldo que uno ganaba estando trabajando, ¿no?
Sí.
Bueno, esta semana el presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Maía, fue el encargado de firmar la aprobación del subsidio para estos dos diputados renunciantes y en la reunión de coordinación de los partidos políticos consultó si habría algún tipo de críticas, pero nadie le planteó reparos. Mier y Mujica cobrarán de forma inmediata el subsidio pese a que el artículo 77, numeral 10 de la Constitución de la República dice, el que de la ciudadanía y el sufragio, ¿no? Dice al respecto, ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido.
Sí, para que quede claro, puede cobrar en el subsidio se puede cobrar a partir de 2020. Para cobrar ya debe hacerse con el voto de la Cámara, en este caso, la Cámara de Diputados, ¿no? En estos casos que estamos hablando. No hay duda que son legisladores, no hay duda que el artículo 77 de la Constitución dice lo que dice, y la única excepción para cobrar el subsidio ahora es esa, la votación por mayoría, ¿verdad? Se dieron tres quintos de la Cámara, en este caso la Cámara Baja, es la única manera constitucional de hacerlo. La otra manera es inconstitucional. No pueden los diputados desconocer la Constitución. Sería realmente un mensaje tremendo. Porque digo, te la llevo incluso lo de Topolansky, que no estoy de acuerdo, pero digo, entiendo que se puedan apelar a tecnicismos y cosas. Ahora, si los propios diputados que están legislando, que son legisladores, no le dan bola a la norma legal de mayor rango en un Estado de Derecho, como es la Constitución, que está vigente, estamos en el horno.
Porque además, hay otra cosa, es muy probable que si estos subsidios, el adelanto de los subsidios se hubiera presentado, es muy probable que los hubieran votado.
Sí.
Es muy probable. Bueno, le preguntamos al presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Maía, cómo fue el procedimiento, y nos dijo que se procedió como se había procedido hasta este mismo momento.
El proceso fue el que siempre se aplicó en la Cámara de Diputados, en el cual, una vez la aceptación de la renuncia de un legislador por más de 60 votos, se aplica automáticamente el subsidio en lugar de esperar al final del periodo. La condición para que se haga en el momento o al mes siguiente es que tenga dos tercios. Y en función de todos los antecedentes que había en la Cámara de Diputados, personalmente entendí que había que aplicar ese criterio y además lo puse a consideración de la coordinación de multipartidaria para ver si alguno de los partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara tenía algún tipo de cuestionamiento o algún tipo de planteo para hacer. Y eso no sucedió y por lo tanto yo, antes de firmar, hice esa consulta y una vez que fue despejada, se continuó con los trámites habituales para este tipo de casos.
Bien, consultamos al diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, que dijo que no estaba al tanto de esta situación y anunció a Rompecabezas que hoy mismo le pedirá a Maía que los subsidios de Mujica y Mier también sean sometidos a votación.
Me enteré por la prensa del día de hoy que esto ha sido así. Creo que debe ser aprobado en forma expresa por el Parlamento, por la Cámara a la que pertenecen. Son dos casos bien distintos al caso Sendín, que en este caso creo que perfectamente se debe votar porque corresponde y no hay ningún tipo de irregularidades, y en ese sentido lo voy a plantear hoy mismo ante el presidente de la Cámara. Voy a plantearle el tema de que sea incluido en el orden del día de la próxima semana a los efectos de que se dé cumplimiento. Se dice que esto en el pasado se ha hecho de otra manera y eso no es excusa. Si se ha venido haciendo mal, ya es tiempo de hacerlo bien, sobre todo porque además nos mandata la Constitución cumplirlo de esa manera, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, el cobro del subsidio corresponde una vez que se ha cumplido el mandato completo. Eso es claro que corresponde al cumplirse el mandato completo, culmina la gestión y ahí existe el subsidio. Para que pueda cumplirse antes de que se complete el mandato, lo que se requiere es que se apruebe por la Cámara a la que pertenecen por 3/5. Y yo creo que lo que hay que hacer es presentarlo ante la Cámara y aprobarlo expresamente para que puedan cobrarlo.
Es tal cual lo dijo Iturralde, bien clarito, ¿no? Es una instancia expresa, ¿no? Está específicamente para eso.
Sí, hablando con Maía, bueno, él sostiene que digamos que la actitud de la oposición es con nombre y apellido por el caso de Raúl Sendic, y uno no tiene otra cosa que pensar que sí, que es así, porque es la actitud que se muestra al tener un doble
rasero. Habida cuenta del comportamiento, claro.
Claro, exactamente. Bueno, el presidente de la Cámara de Representantes dijo a Rompecabezas que si Iturralde hace el planteo, va a elevar la propuesta a la coordinación interpartidaria, que fue la que no objetó el procedimiento, para que defina si se considera en el Pleno de Diputados.
Será el Pleno del Cuerpo el que determine si el planteo de diputado Iturralde o quien fuera se considera y en qué términos. Eso va más allá de mi opinión al personal con respecto al asunto, sino que es una decisión de la Cámara en su conjunto.
Bien, amigos, en otro orden de cosas, el expresidente José Mujica dijo que si encuentran mucho, mucho petróleo en el país puede haber problemas, ya que a otros estados que tienen una gran cantidad de crudo no les ha ido bien. Si tenemos mucho, mucho, estamos fritos porque no le ha ido bien a los que tienen mucho, pero si tenemos lo necesario como para vivir, chiche, genial. Quiso decir Mujica a la prensa en relación al hallazgo de hidrocarburos en el norte del país, dijo tener confianza. En el Uruguay no somos geniales, pero tampoco somos tan estúpidos. Tengo confianza en mi país, expresó el expresidente. Por su parte, el geólogo uruguayo Danilo Antón relativizó la magnitud del anuncio del Poder Ejecutivo sobre el hallazgo de hidrocarburos en Paysandú. Antón, que se desempeñó en la Universidad del Petróleo de Arabia Saudita, no es cualquiera, sostuvo en entrevista con Canal 4 que este hallazgo es similar al de otros que se han encontrado en territorio uruguayo y otras formaciones en Brasil, que en ningún caso se trató de hidrocarburos con potencial comercial.
Ya había habido otros anuncios, ¿no? En el 2013 el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, había anunciado cuando el pozo de Pepe Núñez que se había encontrado petróleo. Es decir, hay como un apresuramiento, se busca el hallazgo de petróleo como una buena noticia. Si pensamos en toda la formación Tres Islas, Río Bonito, no hay antecedentes de explotaciones comerciales en la formación y estamos hablando de cientos de miles de kilómetros cuadrados de cobertura, ¿no?
Si le digo del 1 al 100, ¿qué probabilidad hay de que ese petróleo sea de verdad extraíble?
Ah, muy baja, muy baja. No sé, no, puede poner un número difícil, ¿no? Pero
menos del 10%.
Menos del 10%, sí. De mi punto de vista, sí.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 47 minutos, seguimos adelante en este jueves 26 de octubre. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, esperando una máxima de 20, un gradito más, seguramente lo estamos alcanzando. La mínima 16 en un Montevideo mayormente nublado, según el parte de Weather Channel. Amigos, la semana que viene declararán indagados y testigos ante la jueza Beatriz Larrie de crimen organizado por las operaciones sospechosas de lavado de activos realizadas en Cambio Nelson. Tras el cierre de la empresa, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, expresó que existía una maniobra contable para eludir los controles y engañar a la banca oficial, ni más ni menos, ¿no? Gravísimo.
Bien, veremos cómo evoluciona, claro, esto, ¿no? Es cuestión de días.
Sí.
Bien, la suspensión de los fueros legislativos del diputado nacionalista Wilson Esquerra se hará efectiva el martes 7 de noviembre, pero ello no implica su destitución. Como el delito que se le imputa es de carácter menor, no comprenderá pena de penitenciaría, con lo cual, cuando el legislador cumpla con la decisión judicial, se le restituirá a la banca. Mientras dure el proceso, no percibirá remuneración alguna y dará lugar al ingreso de su suplente. Y en paralelo, con un caso que tiene que ver también y que involucra a otro integrante del Partido Nacional, en este caso, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, analizará el comportamiento del intendente de Soriano, Agustín Bascú, y las compras de la comuna en sus estaciones de servicio. El presidente de la JUTEP, recordarán, Ricardo Gil Iribarne, anunció el mes pasado aquí en Rompecabezas la posibilidad de que se tome de oficio el caso del intendente Bascú, pero descartó que lo hicieran en el caso de Esquerra.
El Partido de la Gente anunció que utilizará firmas consultoras especializadas en recursos humanos para la selección de sus candidatos a intendentes para las elecciones departamentales del año 2020, cuando se renovarán las administraciones comunales y los integrantes de cada junta departamental. El líder del partido, Edgardo Novik, hizo hincapié al anunciar este proyecto que el partido está demostrando con hechos y no con palabras su propuesta de una nueva forma de hacer política.
Hay 19 departamentos y 19 realidades diferentes, y hasta ahora los candidatos se decidían o por compromisos políticos o eligiendo a dedo. Y así es fácil equivocarse. Hoy el Partido de la Gente está haciendo un gran esfuerzo para contratar a 3 reconocidas consultoras que van a ir analizando la trayectoria de todos aquellos uruguayos que quieran mejorar la vida en su departamento. Hoy le abrimos las puertas a trabajadores, mujeres y hombres, que se sientan capaces, que quieran ser intendentes y que quieran hacer un cambio de verdad, que se postulen. No importa a quién hayan votado. Lo que nos importa es que defiendan el trabajo de los uruguayos, lo que nos importa es que administren bien, que cuiden la plata del pueblo como si fuera, como cada uno lo cuida en su casa, que paren con el despilfarro, que terminen con la corrupción. Esto es una demostración de que si el Partido de la Gente es gobierno, va a poner a las personas más capaces en los lugares más importantes.
Bien, el Ministerio de Economía, en conjunto con la bancada del Frente Amplio, emisores de tarjetas de débito y entidades representativas del comercio, avanzan hacia un acuerdo para bajar los aranceles que se cobran a los comercios en las transacciones financieras. De hecho, hay una desigualdad en lo que se cobra a los pequeños comerciantes y a los grandes comerciantes, ¿no?
Sí, ya habíamos dicho, en débito 2,2% para las microempresas y 0,5% para las grandes superficies. Y en el crédito es terrible, ¿no? Es prácticamente un 5% para las microempresas contra un 0,1% de las grandes superficies.
Bueno, Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía, dijo al diario El País que luego que el arancel máximo por tarjeta de débito baje a 1,5% a fin de año, se definirá un nuevo cronograma de baja que llevaría el arancel máximo por debajo del 1%. Hoy está en 2,2% en general y 2% para pequeños comercios. El Ejecutivo pretende llevar el plazo de pago del emisor del plástico, a 24 horas corridas. Hoy son 24 horas hábiles, con lo cual hay que esperar 4 días para cobrar. Pero esto es en el caso de los pequeños comerciantes. Los grandes comerciantes cobran en el momento.
Recordemos que los aranceles en el mundo son de 0,5% hablando de débito y 1,5% hablando de crédito. Amigos, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Edgar Welker, dijo dijo en la mañana del Espectador que si el conflicto entre la Mutual y los jugadores no se resuelve en las próximas horas, se va a convocar una asamblea de clubes en la que puede incluso denunciarse el convenio o incluso suspenderse el campeonato. La AUF intimó a la directiva de la Mutual a resolver la confrontación que tiene con los futbolistas en menos de 48 horas. Welker dijo que el levantamiento de las denuncias penales que los directivos de la Mutual hicieron a algunos futbolistas puede ser una solución a este conflicto.
En las asambleas de clubes todo puede suceder. Yo no puedo adelantar qué actitud se adoptará el lunes si esto no tuvo solución antes del lunes. Pero por supuesto pasa por la denuncia de convenio, esto que te dice, suspensión del campeonato, en fin, hay una cantidad de alternativas que se pueden dar, que esperemos que no tengan que darse y que haya, se entienda la situación que estamos, que para negociar ambas partes tienen que ceder y que bueno, creo que de esa manera, si cada parte, como ya sucedió, ceden en algunas cosas, tenemos expectativas de que el fin de semana pueda llegar a ser un acuerdo, pero en esa asamblea del lunes puede suceder lo que los clubes en definitiva votan.
Rompecabezas. Compacto informativo.